Bienvenidos a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram. Estamos a 4 de octubre del 2025 y hoy vamos a comenzar a estudiar y a comentar la epístola de Pablo a los filipenses. Ya sabéis que todas estas epístolas Pablo las escribió solamente a hermanos en la fe, a iglesias, verdaderos cristianos. Jamás las escribió al mundo entero, ¿eh? Nunca las escribió para toda la humanidad, solamente para la Iglesia de Cristo. Pues esta escuela, como siempre, los comentarios que voy a hacer, pues son espontáneos, son míos, no los tomo de ningún otro autor de la cristiandad apóstata, sino que son originalmente míos, espontáneos. La versión que voy a utilizar, pues como siempre, la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, que es la mejor traducción que existe, muy sencilla de entender y tremendamente fiel a los textos griegos. La recomiendo a todos, la podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web. Bien, pues si tenéis por ahí una Biblia, abridla en Filipenses y comenzamos en el capítulo 1, verso 1, que dice lo siguiente. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Mesías. Fijaos, esta epístola no la escribió solamente el apóstol Pablo. La escribieron dos, Pablo y el hermano Timoteo. ¿De acuerdo? Es una epístola que, repito, no la escribió solamente Pablo. Es la epístola de Pablo y Timoteo a los hermanos de la iglesia de Filipos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Mesías, a todos los apartados para el poderoso, es decir, a todos los santos, por medio del Mesías Jesús, que están en Filipos, junto con los supervisores de la congregación y los ayudantes. Aquí cuando Pablo y Timoteo hablan de los supervisores de la congregación, se refiere a los ancianos, a los pastores, que eran ancianos, personas de gran edad, que eran los que gobernaban la congregación y tenían sus ayudantes o diáconos. Es lo mismo, diácono significa ayudantes. Iba dirigida pues a los pastores de esta congregación y a sus ayudantes. Verso 2. Favor inmerecido y paz a vosotros. Es decir, gracia y paz. Es el verdadero saludo apostólico. No paz y gracia, como dicen algunos, no, gracia y paz, porque somos, ¿por qué? Porque ahí está resumido el Evangelio. Somos por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y como resultado de esta gracia de Dios, tenemos paz con Dios, hemos sido reconciliados con Dios. Es el favor inmerecido de Dios y paz, que es el resultado de esta reconciliación con Dios. Estamos en paz con Dios. A vosotros, de parte del poderoso nuestro Padre y del Señor Jesús. Como siempre, como podéis ver, el apóstol Pablo y, bueno, toda la Biblia diferencia a Dios el Padre del Señor Jesucristo. Aquí, una vez más, el apóstol Pablo diferencia al Dios supremo, que es el Padre Celestial, del Señor Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías de tierra. Esto, evidentemente, destroza tanto las doctrinas satánicas del trinitarismo como la doctrina satánica y repugnante del unicitarismo. Los de la unicidad que enseñan que el Dios Padre es Cristo, no. La Biblia claramente habla de dos, siempre diferencia al Padre Celestial del Señor Jesús. Verso 3 dice, doy gracias a mi poderoso siempre que me acuerdo de vosotros, de estos hermanos, de Filipos. Aquí está hablando, ahora en concreto está hablando directamente el apóstol Pablo, en primera persona, doy gracias a mi poderoso siempre que me acuerdo de vosotros. Recordad, la epístola fue redactada por los dos, Pablo y Timoteo, pero aquí ahora está hablando Pablo en primera persona. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra unión en común, en la buena noticia, la comunión que tenían estos hermanos, la unión en común, la unión en la verdadera doctrina, en este evangelio, en la buena nueva, desde el primer día hasta ahora. Es decir, ellos perseveraban, estos hermanos perseveraban en esta verdadera doctrina que habían conocido y en este verdadero evangelio. La importancia de perseverar Es la verdad que hemos conocido en el Evangelio de salvación que hemos conocido hoy en esta buena noticia enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Y sigue diciendo, verso 6, estando convencido de que esto, de esto, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesús el Mesías. Comenzó esta obra por gracia de Dios el Padre y la va a perfeccionar hasta el día de la venida de Jesús el Mesías, que es cuando alcanzaremos la meta, la salvación eterna. Ahí será perfeccionada nuestra salvación. Alcanzaremos esta salvación eterna, esta vida eterna que Dios nos ha prometido. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, sabéis, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Él la perfecciona, él la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesús el Mesías. Así que cuando habla de él que la perfeccionará es Dios el Padre, el Dios supremo, hasta la venida de su Hijo Jesús con gran poder y gloria. Verso 7. Es justo, dice Pablo, es justo que yo piense así de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando la buena noticia, todos vosotros participáis conmigo del favor inmerecido que el Poderoso me ha dado. Le encomendó al apóstol Pablo la predicación de este evangelio de la gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios. Por eso dice, del favor inmerecido de la gracia que el Poderoso me ha dado. Pablo fue especialmente escogido por Jesús resucitado para llevar este evangelio de la gracia de Dios a las naciones. Verso 8. El Poderoso, es decir, el Dios Padre, es testigo de cuánto os amo a todos con el entrañable amor del Mesías Jesús. El fruto, pues, de esta gracia de Dios, pues tenemos la paz con Dios y el amor hacia los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina, como eran estos hermanos de Filipos. Verso 9. Esto es lo que pido en oración, que vuestro amor abunde cada vez más y que todo lo aprendéis bien y lo juzguéis correctamente. Esto es lo que pedía Pablo en oración. Que el amor de unos hermanos en la fe, aquí no está hablando del amor a la humanidad, al mundo entero, para nada. Está hablando solamente del amor a los hermanos en la fe. Abunde cada vez más. Y que todo lo aprendáis bien y lo juzguéis. Eso que dicen muchos iglesieros, del sistema iglesiero apóstata, de que el cristiano, que no podemos juzgar a nadie, que no debemos juzgar, aquí Pablo dice absolutamente todo lo contrario. Tenemos que aprender bien. Todo lo aprendamos bien, lo que es la verdadera doctrina, y lo juzguéis correctamente. Por supuesto que podemos juzgar los verdaderos cristianos. Juzgar con juicio recto, con conocimiento de causa, evidentemente. Por lo tanto, aquellos falsos cristianos que dicen que el cristiano que no puede juzgar a nadie, pues sencillamente están mintiendo, están engañados completamente por Satanás, el padre de la mentira. Por supuesto que podemos juzgar. Esto es lo mismo que dijo Jesús. Lo mismo. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con juicio recto. Por supuesto que podemos juzgar a otros, podemos juzgar también lo que es falso de lo que es verdadero, y podemos juzgar, juzgar con conocimiento, con justicia, y lo juzguéis correctamente. ¿Para qué? Pues dice, para que discernáis, para que entendáis lo que es mejor, y seáis puros e irreprochables para el día de la venida del Mesías. Discernamos lo que es mejor, lo que es correcto, lo que es verdadero, y de esta manera seremos puros e irreprochables. Nadie nos podrá acusar de nada malo para el día de la venida del Mesías. Cuando venga el Señor Jesús, el Mesías, pues ya seremos irreprochables, estaremos completamente ya perdonados, perfectos, para recibir al Señor Jesús en su venida gloriosa. Ya sabéis, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia a la venida gloriosa del Señor. Verso 11. llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesús el Mesías, para el poder y alabanza del Poderoso, es decir, del Padre Celestial. Frutos de justicia. El verdadero cristiano, los verdaderos cristianos, practicamos la justicia. Además de que ya somos justos, hemos sido justificados por medio de la fe, practicamos la justicia, por medio, a través de Jesucristo, a través del Mesías, para el poder y alabanza del Poderoso, para alabanza del Padre Celestial, para la gloria del Padre. Como dijo también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo, bueno, esto lo veremos, capítulo 2, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre, para la gloria del Poderoso, del Padre Celestial. Él es el único Dios verdadero, en el sentido de que es el Dios supremo, y es el que tiene la gloria suprema. La gloria suprema, el poder supremo, lo tiene únicamente el Padre Celestial, y no ningún falso Dios trino, como enseñan millones y millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata. Verso 12, tremendas palabras del apóstol Pablo, como vais a ver. Dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de la buena noticia. Por ejemplo, el estar encarcelado, el estar en prisión, redundó para que se fuera proclamada la buena noticia, el evangelio de salvación. De tal manera que se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa del Mesías. O sea, cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, seguía encadenado por causa del Mesías. Dice a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado. Se ha hecho evidente, es decir, que Pablo ahí en la cárcel les había predicado el evangelio, les había anunciado esta buena noticia a la guardia de ese palacio donde estaba encarcelado. Y a todos los demás, y a todos los demás que estoy encadenado por causa del Mesías, por causa de predicar el verdadero evangelio, de que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Y que para tener la vida eterna tenemos que creer que el Dios Padre es el Dios supremo, el único Dios verdadero, y Jesús el Mesías, el verdadero Mesías. Y por esa causa estaba encarcelado en este palacio. Y este verdadero evangelio, pues Pablo evidentemente lo predicaba tanto a los guardias del palacio como a todos los demás. Verso 14. Gracias a mis cadenas, a esa prisión donde estaba, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra del Poderoso. Igual que Pablo no tenía temor, aprovechaba su estancia en la cárcel para predicar esta buena noticia, eso animó a estos hermanos de la iglesia de Filipos, que se atrevían, igual que Pablo, se atrevían a anunciar sin temor alguno esta palabra de Dios, este mensaje de salvación. Verso 15. Algunos, a la verdad, predican al Mesías por envidia y contienda. Predicaban a Cristo, predicaban a Jesús por envidia. Tenían envidia, eran envidiosos y lo predicaban por envidia. Pero otros de buena voluntad, de forma sincera. Los unos anuncian al Mesías por ambición personal, como ocurre hoy en día, por ejemplo, con millones de falsos pastores y falsos evangelistas, que anuncian a Cristo, al Mesías, por ambición personal, para alcanzar cargos eclesiásticos, para ganar dinero, para tener fama, lo hacen por pura ambición personal. Esto ya ocurría también en menor escala, evidentemente, en la época del apóstol Pablo, y hoy en día pues ocurre, vamos, de forma espectacular, especialmente en ese maldito y satánico país que son los Estados Unidos. Dice, los unos anuncian al Mesías por ambición personal, no sinceramente, creyendo que así van a aumentar los sufrimientos que tengo en la prisión. Estos falsos evangelistas, falsos cristianos, lo hacían por ambición personal porque creían que así pues iban a hacer sufrir más al apóstol Pablo. Ellos odiaban realmente al apóstol Pablo. Eran judaizantes, los falsos cristianos judaizantes, pues eran realmente los que más odiaban al apóstol Pablo. Anunciaban al Mesías por una ambición personal, nada más, por ganar dinero, por tener fama. Y de esa manera lo hacían para aumentar el sufrimiento de Pablo, el que tenía ahí en la prisión donde estaba. Verso 17. Pero los otros, es decir, los verdaderos evangelistas, los verdaderos cristianos, los otros predican al Mesías por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa de la buena noticia, la defensa del Evangelio. Predicaban realmente el Evangelio por amor verdadero a Dios, a Cristo y a la gente a la que anunciaban esta buena noticia. Ellos sabían perfectamente que Pablo pues estaba puesto para la defensa de esta buena noticia, del Evangelio. ¿Qué importa? Dice Pablo. A fin y al cabo, y sea como sea, por ambiciones personales o con sinceridad se predica el Mesías. Por eso me alegro y me seguiré alegrando. Aquí lo dice. Sea como sea, sean los falsos evangelistas o sean los verdaderos evangelistas, Pablo se alegraba. ¿Por qué? Porque se predicaba al Mesías, fuera por ambiciones personales o fuera de forma sincera. Y él se alegraba. Dice, por eso me alegro y me seguiré alegrando. Verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la ayuda que me da la energía de Jesús, el Espíritu de Jesús, el Mesías, es decir, el Espíritu Santo, recordad que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo también, es el Espíritu de Cristo. El Espíritu del Padre es el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo. Es la energía del Señor Jesús, no ninguna tercera persona divina, evidentemente, como enseñan falsamente millones de falsos cristianos trinitarios. Es la energía del Señor Jesucristo. Dice, esto resultará en mi liberación. Pablo sabía perfectamente que iba a ser liberado de esa cárcel donde estaba. Mi fuerte deseo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre el Mesías será engrandecido en mi cuerpo. Sea glorificado, engrandecido en el cuerpo del apóstol Pablo. Porque dice, fíjate lo que dice el 21, porque para mí el vivir es el Mesías, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Al apóstol Pablo le daba exactamente igual estar vivo o estar muerto. Si le mataban, era una victoria, era una ganancia para el apóstol Pablo y para todos los verdaderos cristianos. El vivir es Cristo, siguiendo a Cristo, y el morir es una victoria, es una ganancia. Ganamos, hemos llegado, hemos perseverado hasta el final, el que persevere hasta el fin este será salvo, sea el fin de nuestra vida o sea el fin del mundo. O sea que lo dice Pablo, y el morir es ganancia. Si el destino de Pablo era morir, pues era una ganancia, pues sería mucho mejor. Mas si el vivir en este cuerpo de carne representa para mí un trabajo que da fruto, entonces no sé qué escoger entonces. Si el seguir vivo servía para llevar fruto, pues Pablo no sabía qué escoger entonces. Y dice el 23, me siento presionado por ambas partes. Es decir, por estar vivo, seguir vivo o por morir. Estaba presionado por ambas partes. Sin embargo, deseo partir, es lo que dice aquí. Deseo partir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. Este texto, este versículo, el 23, siempre es utilizado por millones de falsos pastores, millones de falsos maestros de la cristiandad apóstata para decir que cuando uno muere, se va con Cristo. Cuando uno muere, su alma inmortal, dice ellos, ya parte para estar con Cristo, va con Cristo. Vamos a ver realmente lo que significa este texto para que veáis cómo mienten en la cristiandad apóstata. Pablo deseaba partir. Deseaba partir. Y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. Pablo deseaba morir. Estaba sufriendo, estaba en la cárcel y deseaba partir. Es el deseo que tenía. y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. Pero dice aquí, y mi alma inmortal estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor, no. Él deseaba morir y estar con el Mesías. No dice que estaremos con el Mesías cuando muramos, cuidado. Primero, viene la muerte, deseo partir, ahí está hablando de su muerte, y estar con el Mesías. Lo que viene después de la muerte es el juicio, estaremos con el Mesías Jesús, con el Señor. ¿Y cuándo estaremos con el Señor? Esa es la pregunta. Y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. Bueno, pues lo vamos a ver, porque tenemos que leer otros textos para mirar el contexto y de esta manera no seremos engañados por Satán. Vamos a ver cuándo dijo el apóstol Pablo que estaremos con el Mesías, que estaremos con Cristo. Abrid vuestras Biblias en el famoso pasaje del arrebatamiento, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 17. Ahí dijo Pablo bien claro cuándo los verdaderos cristianos estaremos con Cristo. 1 Tesalonicenses 4, voy a leer del 15 hasta el 17. Dijo Pablo, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, está hablando de la venida del Señor, fijaos bien, que va a ocurrir inmediatamente después, no antes, sino después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, del 29 al 31. Que hayamos quedado hasta la venida del Señor, es decir, los cristianos que han quedado vivos, cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria. De ninguna manera nos adelantaremos a los que durmieron, es decir, no nos vamos a adelantar, no vamos a encontrarnos con Cristo antes de los que durmieron, de los que murieron, ya que primero van a resucitar estos muertos en Cristo, vamos a leerlo. Porque el Señor mismo, con una llamada poderosa, con su llamada de jefe de los ángeles, arcángel, dicen otras versiones, Jesús es un arcángel, es el jefe de los ángeles, eso es lo que significa arcángel, y al sonido de la trompeta del poderoso descenderá del cielo y los muertos, unidos al Mesías, resucitarán primero. Cuando venga el Señor, los primeros que van a resucitar serán los muertos en Cristo. Seguidamente nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que han quedado vivos en la tierra cuando Cristo venga, pues claramente no vamos a experimentar la muerte, no experimentaremos la muerte, porque dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los cristianos, los santos resucitados, todos juntos, van a ser arrebatados en las nubes, cuidado, no dice hasta las nubes, como dicen muchos falsos maestros y falsos pastores, no dice hasta las nubes, dice en las nubes, arrebatados todos juntos, seremos llevados en esas nubes voladoras. ¿Qué nubes voladoras son esas? Pues las mencionadas en la Biblia, por ejemplo, esa famosa nube voladora, la cual guió al pueblo de Israel a través del desierto, como leemos en el libro del Éxodo, esa nube voladora a la cual Jesús se fue al cielo, y también esa misma nube voladora a la cual vendrá Jesús dentro de esa nave voladora, de esa nube voladora, cuando venga del cielo, con todos sus ángeles. Ese es el tipo de nube a la cual se refiere aquí el apóstol Pablo. No a nubecitas de vapor de agua que vemos todos los días en el cielo. Eso es una soberana idiotez. Es una mentira, es una patraña que enseñan la cristiandad apóstata. Que cuando habla de estas nubes voladoras se refiere a esas naves voladoras del reino de los cielos. Esos carros de Jehová, esas naves voladoras, en una de las cuales vendrá Cristo del cielo con gran poder y gloria. Pues en esas mismas naves voladoras seremos arrebatados todos juntos para recibir al Señor en la atmósfera, en el aire, dicen otras versiones. Ahí vamos a recibir al Señor, no para que Él nos lleve al cielo, no, sino para recibirle en el aire y acompañarle a la tierra. Evidentemente vamos a descender con Él a la tierra. Salir a recibir a alguien que viene, en la Biblia significa acompañarle al lugar de destino, acompañarle a la tierra. Le vamos a recibir en el aire, en la atmósfera, y desde ahí todos juntos vamos a descender con Cristo a la tierra. Y mira lo que dice ahora. Y de esta manera estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo vamos a estar con Cristo? Pues aquí lo dice Pablo. Bien clarito, lo acabo de leer. Cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria y su iglesia sea arrebatada. es entonces cuando estaremos con Cristo. No cuando morimos, sino cuando Cristo venga en gloria y resucitemos. Resucitaremos y entonces estaremos con Él para siempre. No, repito, no cuando morimos, como enseñan millones de falsos cristianos de la cristiandad satánica y mentirosa, sino cuando el Señor venga en gloria y ocurra el arrebatamiento para recibir a Cristo en el aire. Estaremos con Él para siempre. Enseñar que vamos con Cristo, que partimos con Cristo cuando morimos, es una patraña, es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Por lo tanto, cuando en la epístola a los filipenses, que ya hemos visto, dijo el apóstol Pablo, quisiera partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor que estaba enseñando. Primero, que Pablo quería morir, deseaba morir. Él deseaba partir, deseaba morir. Y luego dice, para estar con Cristo. ¿Y cuándo estaremos con Cristo? Aquí lo dice en Primera Tesalonicenses. Cuando Él venga en gloria. Y entonces estaremos para siempre con Él. Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por lo tanto, el estar con Cristo no ocurre cuando fallecemos, cuando morimos, como enseñan millones de falsos pastores, sino que va a ocurrir cuando el Señor venga en gloria. Entonces estaremos con Él para siempre. Lo cual es muchísimo mejor. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Esta es la verdadera enseñanza apostólica sobre ese pasaje de Filipenses que hemos visto. Quisiera partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. De ninguna manera estaba diciendo Pablo que estará con Cristo cuando muera. No. Cuando morimos, sencillamente dejamos de existir. Volvemos al polvo de la tierra, como dice el Señor en Génesis, capítulo 3, versos 18 y 19. Porque polvo eres y al polvo volverás. Volvemos al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. Así de sencillo. Dejamos de existir, vamos al sepulcro, ahí estamos en el sepulcro, hasta el día de la resurrección, cuando Cristo venga en gloria. Entonces resucitaremos. Toda la iglesia resucitará, seremos arrebatados en esas naves voladoras para recibir al Señor en el aire. Y es entonces cuando estaremos con Cristo para siempre. Esa es la verdadera enseñanza, la cual ha sido rechazada, deformada, pervertida por todos estos millones de falsos pastores y falsos evangelistas y falsos apóstoles de la cristiandad satánica y apóstata. Esta verdad es lo que dijo, lo que enseñó el apóstol Pablo, lo que os acabo de decir. Estaremos con Cristo cuando Él venga en gloria del cielo, en esa nube voladora. Entonces seremos arrebatados en esas nubes voladoras, en esos carros de Jehová para recibir al Señor Jesús en el aire. Y es entonces cuando estaremos con Él. Así de simple, es así de sencillo. Esa fue la enseñanza del apóstol Pablo y la del resto de los apóstoles. Que partimos para estar con Cristo, que estaremos con Cristo, mejor dicho, cuando Él venga en gloria. Y eso es muchísimo mejor, evidentemente. Verso 24, de Filipenses, seguimos en Filipenses, capítulo 1, dice, pero quedar en este cuerpo de carne, o sea, seguir vivo en la tierra, es más necesario para el beneficio de vosotros. O sea, aunque Pablo deseaba partir, deseaba morir, pero se dio cuenta que querer vivo, seguir vivo aquí en la tierra, era más necesario para el bien, para el beneficio de estos hermanos, de los hermanos de las iglesias fundadas por el apóstol Pablo, y aquí en concreto de la iglesia de Filipos. Era mejor para ellos que Pablo siguiera aquí vivo. Y confiando en esto, sé que quedaré. O sea, Pablo sabía que iba a quedar vivo, que no le iban a matar todavía. Él estaba confiado, fijaos. Él sabía que iba a seguir vivo. Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la verdadera doctrina. De la importancia, fijaos, de enseñar, de tener la verdadera doctrina, que es la que lleva a la salvación. No como enseñan en las iglesias satánicas de la cristiandad apóstata, que para ellos la verdadera doctrina les importa un rábano. Lo más importante para estos falsos millones de falsos cristianos es cantar, Es tirarse por los suelos, pegar gritos, hablar en falsas lenguas demoníacas que hacen pasar por el don de lenguas, enseñar estupideces, doctrinas de demonios. No. La verdadera doctrina es la que nos llevará a la salvación. Así de sencillo. Por eso lo dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Por gracia sois salvos, por gracia, por misericordia de Dios. Por medio de la fe, dicen muchas versiones, pero la verdadera traducción es por medio de la verdadera doctrina. Por gracia sois salvos por medio de la verdadera doctrina. Y esto no es de vosotros. El origen de esta salvación no es nuestra, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Así es como nosotros, los que hemos conocido el verdadero evangelio, somos salvos. Por gracia de Dios, por medio de la verdadera doctrina, la cual hemos conocido. Verso 26. De modo que cuando esté otra vez con vosotros, cuando esté Pablo ahí con ellos, ahí en Filipos, aumente vuestro orgullo de pertenecer al Mesías Jesús. Cuando Pablo estuviera con ellos, otra vez, el orgullo de estos verdaderos hermanos de Filipos, pues sería tremendo, pero el orgullo por pertenecer a Cristo, por pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Ese es el orgullo que ellos tenían. Verso 27. Solamente, dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno de la buena noticia del Mesías. El comportamiento, nuestra forma de vivir, debe ser digna. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en una misma energía, es decir, en un mismo espíritu, en una misma fuerza. Aquí les pide, que aunque Pablo esté ausente, que oiga de estos hermanos de Filipos que están firmes en una misma fuerza, en una misma energía, teniendo la misma doctrina, perseverando en ella, estando firmes hasta el final, combatiendo unánimes por la doctrina de la buena noticia, la doctrina del Evangelio. Una vez más, vuelvo a resaltar la doctrina. Y sin temor alguno a vuestros adversarios, a vuestros enemigos, lo cual es para ellos señal de destrucción. Los enemigos de la Iglesia de Cristo al final serán totalmente destruidos en el fuego. Es lo que les espera. Si no se arrepienten, evidentemente, la destrucción completa en el lago de fuego. Para vosotros, para los hermanos, en cambio, es señal de salvación. Y esta salvación proviene del poderoso. La salvación eterna que Dios nos ha prometido procede de Él, del Padre Celestial. Verso 29, porque a vosotros os es concedido, a causa del Mesías, no solo que creáis en Él, sino que también sufráis a causa de Él. No solamente que creamos en Cristo, sino que también suframos a causa de Él. Bien sencillo. No solamente creer en Jesús, no, sino que vamos a sufrir tribulación. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, dijo el apóstol Pablo, padecerán tribulación, aflicción. Sufrir por causa de Cristo para poder tener la recompensa, para heredar la vida eterna. Es necesario, dijo el apóstol Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, no es solo cuestión de creer en Jesús, sino también sufrir a causa de Él. Pues tenéis la misma lucha que antes me visteis tener. Tenéis la misma lucha que antes me visteis tener y que ahora sabéis que sigo teniendo. Pablo tenía luchas. Padecía sufrimientos, era encarcelado, sufría azotes, tenía luchas con los falsos maestros, con judaizantes, y la seguía teniendo cuando escribió esta epístola a los filipenses, como dice, y que ahora sabéis que sigo teniendo. En la próxima escuela vamos a hablar de un texto que traeremos en el capítulo 2 sobre la humillación y la exaltación del Señor Jesús. Tremendo capítulo 2, tremenda enseñanza, la que veremos en la siguiente escuela sobre este capítulo. La humillación y la exaltación de Jesús cómo era Jesús cuando vivió en la tierra durante el tiempo de su ministerio, etcétera, etcétera. Importantísimo pasaje. Bien, pues hasta aquí el comentario. Cuando queráis, enviáis vosotros vuestras aportaciones, algún texto que os haya llamado la atención, que os guste, y lo queráis comentar. Tenemos pues un día y medio, más o menos, tiempo de sobra para enviar comentarios. Por lo tanto, paso palabra.
Gracias, hermano Tito, por haber empezado el estudio en la carta de Filipenses que escribió el apóstol Pablo, y gracias por querer estudiar todas las cartas de Pablo que vamos a estar haciendo en estos meses. Te doy las gracias de corazón porque están siendo muy edificantes. Y voy a dar mis comentarios al estudio maravilloso que has hecho de Filipenses capítulo 1. Y ha habido varios versículos que me han gustado mucho, como por ejemplo el versículo 2, el saludo que hace el apóstol Pablo, que ya lo conocemos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, pues nuevamente nombra a los dos dioses, el saludo es gracia y paz, pues nada que ver como hacen hoy en día las iglesias. Entonces, mi deseo en mi corazón delante de Dios es que las iglesias volviesen al Evangelio, pero tristemente no lo hacen. Pero yo estoy muy contento de que mis hermanos aquí sí que pues se saludan como es el verdadero saludo bíblico y creen en los dos dioses, en el Padre y en el Señor Jesucristo. El versículo 6 me gustó muchísimo, que dice que Dios encomendó en nosotros la buena obra. Es decir, porque éramos imperfectos, necesitábamos ser salvados, cometíamos pecados, y entonces empezó el Señor la buena obra en nosotros, y dice que la perfeccionará hasta el día que venga el Señor Jesucristo, es decir, que vamos a ser mejores, y todo eso gracias a Dios. Así que agradecerles a Dios que Él está trabajando en nosotros, y que cada día nos hace mejores. Luego, el versículo 21 también me gustó muchísimo, y es uno de los versículos más importantes para mí de toda la Biblia y del apóstol Pablo, que es porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa actitud de Pablo es magistral. ¿Por qué? Porque para él morir por Cristo, sufrir por Cristo, sufrir persecución, cárcel, sufrimientos varios, pues para él estaba bien. Es decir, él era muy fuerte de espíritu y todo gracias al Señor. Y es una actitud que tenemos que tener los verdaderos cristianos. Es decir, en el mundo tendremos muchas aflicciones, tribulaciones, como nos enseñó el Señor Jesucristo, como la pasaron los apóstoles y sobre todo el apóstol Pablo. Pero él decía que para él morir por Jesús es ganancia, porque iba ya a estar con Dios cuando le resucitase. Así que eso es algo tremendamente importante, que aleja el espíritu de miedo, aleja el espíritu de queja, aleja el espíritu de debilidad y te hace fuerte. Así que yo animo a los hermanos a que no se quejen, a que luchen, a que cojan el ejemplo de Cristo, a que cojan el ejemplo de Pablo y que piensen que todo sufrimiento, toda tribulación, toda prueba es para fortalecerse, para ser más fuertes y para que Dios esté orgulloso. Y que cuando, y si morimos por el Señor Jesucristo, pues eso es ganancia, porque vamos a ser tremendamente recompensados. Y el vivir hoy en día, cada día, es vivir para el Señor Jesucristo. Así que ese mensaje del apóstol Pablo es simplemente magnífico. Y luego el versículo 27, y con esto ya termino, me gustó mucho que para el apóstol Pablo dice que estemos firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, por la verdadera doctrina, como bien ha explicado el hermano Tito, porque fe se puede traducir por fe y también por verdadera doctrina. Así que es muy importante que estemos combatiendo por la verdadera doctrina, estemos luchando porque se predique la verdadera doctrina, por enseñar, por corregir. Así que eso es súper importante y fijaos que el apóstol Pablo nos enseñó que somos soldados de Cristo y aquí está hablando de que estemos firmes y estemos combatiendo. O sea que el apóstol Pablo sabe que esta vida es una guerra, es una batalla contra la oscuridad, contra Satanás y contra todos los que siguen a Satanás. Entonces en esta vida estamos aquí para ser soldados y no para quejarnos y para desear cosas que no son la vida de un soldado de Cristo. Así que el apóstol Pablo era un verdadero soldado de Jesús, y ese ejemplo es el que tenemos también que tomar en nuestra vida. Y nada, hermanos, hasta aquí mis comentarios. Gracias también al hermano Tito porque ha explicado muy bien el tema de la doctrina de la inmortalidad del alma, como el apóstol Pablo va a estar con el Señor cuando sea resucitado, como bien escribió en Tesalonicenses, no ahora, sino más adelante. Y todo lo demás que ha explicado. Así que hasta aquí mis comentarios a Filipenses capítulo 1, deseando que entremos en capítulo 2 y que sean de edificación, hermanos. Gracias y paz.
Hola, hermanos. Muy buenos días. Gracias y paz. Envío mi aporte a Filipenses capítulo 1 citando el verso 23. El apóstol Pablo dijo: me siento presionado por ambas partes. Sin embargo, deseo partir y estar con el Mesías, el Señor Jesús de Israel, lo cual es muchísimo mejor. Es lógico, porque fíjate que estas palabras reflejan lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, verso 24. Vamos a leer lo que dijo el Señor, que está orando al Padre, una petición. Padre, aquello que me has dado, aquí se está refiriendo a los verdaderos discípulos, falsos cristianos. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean el resplandor que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí refleja muchas cosas, pero una de ellas es la enseñanza de que nuestro Señor Jesús es eterno, jamás creado. También nos enseña que el Señor Jesús oró por nosotros, porque donde Él vaya, nosotros también vamos a ir y vamos a ver su gloria, su resplandor, como se enseña en el libro del Apocalipsis, o también en el Antiguo Testamento, como se apareció a Moisés. Ese ángel es el mismo Jesús, enviado por el Padre Celestial. Oye su voz y tiene el mismo nombre, Jehová o Yahvé, no se sabe cuál es el verdadero nombre, pero por ahí debe ser. Por tanto, esta enseñanza refleja lo fundamental de la obediencia al verdadero Señor. Cuando tú crees en Él, tienes que obedecerle, no basta con solo creer. Así que no te dejes engañar por esos falsos cristianos que enseñan que hay que orar y decir que, o sea, que se entra en mi corazón, Señor, y bla 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 y cosas así. No, eso es antibíblico. Lo mejor que puede hacer uno es agarrar la Biblia, una buena traducción como lo ha hecho nuestro hermano Tito, a nuestro idioma español, y estudiarlo en nuestra casa, y no en esas falsas iglesias. Es lo mejor que hay, estudiando el verdadero Evangelio, que es el Nuevo Testamento. Por tanto, si queremos estar con el verdadero Señor Jesús, hay que aplicar obediencia y tenerle temor reverente a su amado Padre Celestial y hacer su voluntad tal como Él enseñó en el libro de Mateos. Y son dos personas, Padre y Hijo, no una persona como enseñan los unicitarios, cual es totalmente antibíblico. Hay que saber diferenciar. Lo mismo ocurre con los trinitarios, que dice que hay un solo Dios, pero no es así. El Padre es el Dios supremo y el Señor Jesús es un Dios. Son dos personas divinas, no uno solo. Y bien, hasta aquí mi aporte. Y no olvides lo que enseñó el apóstol Pablo y el Señor Jesús en estas palabras. Son fundamentales para nuestra salvación eterna.
Muy buenos aportes los que habéis enviado los hermanos Enrique y Dani. A ver, quiero decir aquí otra cosita respecto al hermano Dani. Posiblemente al escuchar los mensajes del hermano Dani, como este último que ha dado, algún subnormal, algún canalla, algún retrasado mental se burle de él por esa forma de hablar que tiene. No tiene esa agilidad que tenemos nosotros, los que estamos sanos, y puede que se burle de él. Que diga, no, este es un subnormal, tiene una enfermedad mental. Pues ya estos subnormales, a estos hijos de puta, porque es lo que sois, hijos de puta, que os burláis del hermano Dani, deciros, en primer lugar, que sois eso, sois unos hijos de la gran puta. Y en segundo lugar, pues sabéis perfectamente que el hermano Dani tiene una enfermedad en el pecho. Es una enfermedad que se conoce popularmente como pecho palomo. Entonces eso le impide hablar con soltura, hablar normal. Es por esa enfermedad que tiene en el pecho. Esto lo digo por aquellos que se burlan de él, que le desprecian, que se ríen por esa forma de hablar que tiene. Así que en esta escuela bíblica os digo que cuidadito, que a nadie se le ocurra enviar ningún mensaje de burla insultando al hermano Dani por esa forma de hablar que tiene. Porque el primero que lo haga le voy a pegar una patada, lo voy a expulsar de esta escuela bíblica y jamás de los jamases volverá a entrar. Esto lo quería aclarar porque por ahí hay un tarado, ya sabéis todos quién es, que le insulta, que se burla de él por esa forma de hablar que tiene. Bueno, pues decirte que la próxima vez que lo hagas serás expulsado definitivamente de esta escuela bíblica, y no solamente de esta escuela de Telegram, sino también de la iglesia ya del Padre y del Hijo en WhatsApp. Bueno, pues esto es lo que quería decir.
Hola hermanos, gracia y paz. Qué alegría de saber que ya estamos en el libro de Filipenses. Muchas gracias, hermano Tito, por los comentarios explicativos. Han sido realmente magníficos. Y pues voy a dar yo también mi aportación. El texto que me ha gustado es el verso 21, el cual lo voy a leer en la versión Reina Valera. Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Para el apóstol Pablo, el estar vivo era Cristo, es decir, que para él su existencia era para servir a Cristo, y el morir es ganancia. Al apóstol Pablo le daba exactamente igual si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba vivo era para servir a Cristo, y si moría salía ganando. Y después de la resurrección, lo que le espera al apóstol Pablo es una gran recompensa de parte del Poderoso. El apóstol Pablo es un gran ejemplo para los verdaderos cristianos, pues él era un guerrero valiente. Y eso es lo que debemos ser los verdaderos cristianos, guerreros valientes, que van sin miedo a la batalla. Si estamos vivos, es para que rindamos el verdadero culto sagrado a Dios Padre y al Mesías Jesús. ¿Y qué es rendir culto a Dios? No es ir a un templo de piedra a hablar en lenguas carnales e inentendibles, falsificando así el verdadero don de lenguas, las cuales, según el griego, eran idiomas humanos. No, ese no es el verdadero culto que se debe rendir a Dios, sino que el verdadero culto bíblico, según la Biblia, es que los cristianos deben dedicar toda su existencia al ministerio del Poderoso, es decir, al trabajo o servicio sagrado del Poderoso el Padre y del Mesías Jesús. Ese es el verdadero culto. Y si aún estamos con vida, es para rendir el verdadero culto a Dios Padre. En otras palabras, es trabajar para Dios Padre y para el Mesías Jesús. Y si morimos, salimos ganando. Es decir, que moriremos siendo ganadores, siendo unos vencedores. Moriremos en victoria y resucitaremos en gloria. Esta es mi aportación, amados hermanos. Espero que sea de edificación. Y pues, saludos a todos, gracia y paz.
Respecto a, quiero añadir algo más respecto al mensaje que ha enviado el hermano Henry sobre ese pasaje de Pablo tan impresionante, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, fijaos, y el morir es ganancia. Ese pasaje también se puede traducir, y el morir es victoria, victoria, ganancia, ha vencido, ha ganado, y eso está en armonía completamente esas palabras de Pablo. Con este pasaje de Apocalipsis, que os voy a leer ahora, es Apocalipsis 12, verso 11, dice: y ellos, hablando de los verdaderos cristianos, los santos mártires, le han vencido, refiriéndose a Satanás, le han vencido a Satanás. ¿Cómo han vencido a Satanás estos mártires? Como por ejemplo lo fue el apóstol Pablo. No sé si sabéis que el apóstol Pablo murió mártir en Roma, en el circo romano, en la época del emperador Nerón, le cortaron la cabeza. Y dice que estos han vencido a Satanás. ¿Y cómo lo han vencido? Pues dice, por medio de la sangre del Cordero. Es decir, por medio de la sangre de Cristo. Por el sacrificio de Cristo. Han vencido al diablo. El sacrificio de Cristo, derramando su sangre por sus ovejas, no por el mundo entero ni por toda la humanidad, sino solo por sus ovejas, como dijo Jesús, es una victoria contra Satanás. Jesús venció a Satanás en el madero, cuando fue clavado en el madero, y derramó su sangre por sus ovejas. Pero dice más, dice que le han vencido también, y por la palabra del testimonio de ellos, el testimonio de estos santos. ¿Dieron testimonio de qué? ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo es el libro del Apocalipsis. En varios pasajes del Apocalipsis se dice que estas palabras de Cristo son el testimonio de Jesucristo. Es decir, que dieron sus vidas estos santos, cuando, por ejemplo, Satanás se ha arrojado a la tierra y comienza el reinado de la bestia y la persecución de la bestia. Pues aquí lo dice. La bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a matar, los va a vencer. Pero estos verdaderos cristianos que mueran habrán vencido a Satanás. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es victoria. Nos pasará lo mismo que le pasó al apóstol Pablo, que por cierto fue, como dije, fue decapitado, le cortaron la cabeza. Lo mismo que va a hacer la bestia contra los verdaderos santos. Durante ese periodo de la gran persecución, la gran tribulación, van a morir a espada, les cortará la cabeza. La han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos, predicarán el libro del Apocalipsis. Recordad, el Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo, lo dice bien clarito y repetidamente Jesús en el Apocalipsis. Van a morir por predicar el libro del Apocalipsis. Nos va a perseguir la bestia, millones serán martirizados por predicar, repito, el libro del Apocalipsis. Pero hay algo más. Y dice que hemos vencido a Satanás también, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Exactamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo en ese texto de Filipenses capítulo 1. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es victoria. Pablo menospreció su vida hasta la muerte, hasta que le mataron, le cortaron la cabeza. Eso es lo que hacemos los verdaderos cristianos. Esos son los verdaderos vencedores. Habremos vencido a Satanás por medio de estas tres cosas: por la sangre de Cristo, por la palabra del testimonio que vamos a dar, que es predicar el libro del Apocalipsis y por menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Lo mismo que hizo el apóstol Pablo, que dijo ahí en ese texto de Filipenses. Estos son los verdaderos cristianos que resucitan con nuevos, resucitarán cuando Cristo venga en gloria, con nuevos cuerpos gloriosos y reinarán sobre la tierra. Gobernarán, reinarán con él durante ese periodo de 1000 años mencionado en el Apocalipsis y luego seguirán gobernando sobre todo el universo por los siglos de los siglos. Esta es la esperanza gloriosa que tenemos los santos vencedores, los que hemos vencido a Satanás por medio de estas tres cosas. Importantísimo que memoricéis este pasaje de Apocalipsis 12:11 porque es espectacular. Esto es lo que van a hacer los verdaderos santos de la Iglesia de Cristo durante ese periodo de gran tribulación, de ese gobierno, ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses, 3 años y medio, en un imperio formado por 10 reinos, como dice bien clarito el libro del Apocalipsis, no sobre el mundo entero, no sobre todos los reyes de la tierra, sino sobre un imperio formado por 10 reinos. Ese va a ser el reinado de Satanás, el imperio de Satanás, de la bestia y del falso profeta. Me ha venido a la cabeza este pasaje del Apocalipsis porque viendo pues lo que dijo Pablo en esas palabras que ha comentado, por ejemplo, el hermano Henry, yo también las comenté, pues es impresionante la armonía que existe entre esas palabras de Pablo y este tremendo pasaje del Apocalipsis. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es victoria, es ganancia. La inmensa mayoría de las versiones lo han traducido por ganancia, pero en realidad es victoria. Lo mismo. Ganar, vencer, es exactamente lo mismo. Y el morir es victoria. El morir es ganancia, es exactamente lo mismo. Pues esto es lo que quería aportar. Así que algún hermano más quiere por ahí aportar algo, algún texto, algún versículo de este pasaje que hemos estudiado, pues que lo haga. Ya que en unas horitas voy a cerrar la escuela y la voy a publicar en internet.
Gracias y paz, hermano de la escuela de Telegram. Voy a dar mi comentario de este estudio bíblico de Filipenses 1. Primero quiero resaltar la importancia de que antes de hacer este estudio bíblico es siempre bueno dejar claro para quién fue dirigida esta carta. Ya que como comentó el hermano Tito, que uno de los grandes errores o grandes engaños es pretender que unos dichos de Pablo fue dicho para todo el mundo. Cuando le da inclusive el primer versículo ya declara para quién es esta carta, para quién está dirigido, que en este caso sería dirigido para la iglesia de Filipo, a la congregación de Filipo. La cual, si queremos extender un poquito más, sería para los hermanos verdaderos de la congregación, es que estaba en la zona y cercanas, ya que, tomando por ejemplo la carta de Colosenses, a veces Pablo pedía que se compartiera la carta con las congregaciones vecinas, en este caso en la Odisea. Por lo que se puede decir que las cartas de Pablo eran dirigidas para los verdaderos hermanos, no siempre para el mundo. El segundo comentario es está en el versículo 4 y también el 9 y el 10. ¿Por qué? También es importante saber orar correctamente. Y estos versículos como me da la idea de que tenemos que orar. Primero es orar por la unión, esa hermandad que crezca entre nosotros los hermanos, por medio del evangelio, el evangelio, claro que sí. Porque va a ser necesario, para que no haya discordancias y eso. Y sobre todo porque más adelante, en el versículo 9, también pide en la oración que nuestro amor a nosotros, hermanos, nuestro amor sea grande, se abunde. Y no solamente eso, sino que la importancia de aprender bien, tener inteligencia para entender las cosas, sobre todo el evangelio, y juzgar correctamente. Juzgar correctamente con el fin de corregir a alguien que está mal. Me refiero, juzgar correctamente sin ser esos santurrones que son legalistas, pero tampoco sin ser un subnormal que vive la vida sin reglas, ¿no? Tampoco es así. Y todo esto consigue el mismo objetivo de la madurez de la iglesia, madurar para ser irreprochable, perfecto cuando Jesús venga por segunda vez. Por lo que se puede resumir este comentario que nuestras oraciones tienen que ser para la unificación de la iglesia de Cristo, o sea, unido por medio del Evangelio. Tal cual esto, les insto, sería bueno orar por aquellos hermanos que son engañados y aquellos pastores que predican sin saber. Y también pedir retribución para aquellos pastores que predican falsamente y encima a conciencia, que es peor todavía. Otro comentario que quiero rescatar aquí es el versículo 23, porque en lo personal, créame, ese versículo también es uno de los más usados, sobre todo en las iglesias de mi zona, para argumentar que el deseo de Pablo de partir ahora y estar con el Mesías es como hace resonancia a la doctrina de la inmortalidad del alma, que uno, el alma desea morir para estar con Dios, la cual como es una reverente estupidez, porque eso rompería a aquellos versículos claves como 1 Tesalonicense, capítulo 4, versículo 15, 17, expuesto por el hermano Tito, y también a unos versículos dichos por Jesús y el Apocalipsis, que habla muy claramente el orden de los hechos. Que primero la muerte primera, que es volver a la inexistencia, y luego la resurrección cuando Cristo venga, porque ahí Jesús va a juzgar a cada uno de nosotros y nos dará la recompensa de cada uno según nuestras obras. En nuestro caso sería según lo que hemos hecho con el conocimiento del Evangelio, lo que hemos hecho. Y por último, el versículo 29-30, que es algo que muchas iglesias no dicen. Si bien nosotros, cuando creemos en Cristo, creemos en el Evangelio, nos da gozo, Dios nos da paz. Y a veces, según la voluntad del Padre, no puedo negarlo, a veces Dios no puede bendecir para vivir bien, ¿no? Me refiero a comida, alimento, lo necesario, o sea, lo que nos prometió solamente, lo vital. Pero hay que entender que Jesús sufrió para traer el Evangelio y cumplir con su misión. Y Jesús ha dicho que el siervo no es mayor que su amo, así que nosotros tendremos que sufrir como él hizo. Ahora, es cierto que todo, no todo va a sufrir de la misma manera, uno sufrirá más que otro, ya que hay ejemplos de eso, que en Apocalipsis hay algunos que irán a cárceles, otros serán perseguidos y otros pasarán hambre. La cosa está que este comentario es más que nada para los hermanos verdaderos que nos está escuchando. Le digo que se preparen porque cuando vas a predicar el verdadero evangelio, inclusive tu propia familia cristiana te va a dejar de lado. Porque dicen, oye, esta doctrina que tú estás predicando es algo rara y te dan algo, no, este no es espiritual porque no habla lengua como nosotros, o este no tiene sueño, este está rechazando al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. O sea, para que penséis un poco, Tito, el hermano Enrique, el hermano Daniel y los demás que están con nosotros, son rechazados por los católicos, rechazado por los pentecostales, rechazado por los bautistas, rechazado por los mormonoides, rechazado por los falsos testigos de Jehová, rechazado por todas estas iglesias. Así que este es mi comentario de esta escuela bíblica. Gracias.
Gracias a los hermanos que habéis enviado vuestros excelentes aportes, comentarios del capítulo 1 de Filipenses. Bien, pues ya para terminar la escuela, lo que voy a hacer como siempre es un resumen, es un extracto de lo que hemos aprendido en este tremendo capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Filipenses. Bueno, lo primero que hemos aprendido es que esta epístola a Pablo, y esa es la única que ocurre de todas las epístolas que escribió Pablo, la escribió juntamente con el hermano Timoteo, era su acompañante, Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Mesías. O sea, una carta que no fue escrita solamente por Pablo, sino por el apóstol y Timoteo. Como en todas las epístolas de Pablo, va dirigida únicamente a los hermanos en la fe, en la verdadera doctrina. Ninguna de las epístolas de Pablo fue escrita jamás para el mundo entero, para toda la humanidad. Eso es una subnormalidad, una imbecilidad. Fue escrita solamente a hermanos en la fe, a los verdaderos cristianos, como podemos ver, a los, dice bien clarito, a todos los apartados para el poderoso, a todos los hermanos en la fe. Los apartados para el poderoso no son el mundo entero, no son toda la humanidad. Bien, pues eso es lo primero que hemos aprendido. Como siempre, Pablo comienza sus epístolas diciendo gracia y paz a vosotros de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto lo hace prácticamente Pablo en todas sus epístolas. El verdadero saludo cristiano, fijaos que Pablo no les dijo a estos hermanos por ninguna parte, bueno, Dios os bendiga, Dios os bendiga, no, como ocurre hoy en día en la cristiandad satánica y apóstata. Falsos pastores, falsos ministros de Cristo siempre están con el Dios te bendiga. Es una expresión que no aparece ni una sola vez en el Nuevo Testamento. Jamás los cristianos saludaban a otros cristianos diciéndoles Dios te bendiga. Jamás los apóstoles dijeron a los hermanos en la fe, Dios te bendiga. Es gracia y paz. ¿Por qué gracia y paz? Y no paz y gracia. Porque primero viene la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y como resultado de esta gracia de Dios, de esta misericordia de Dios, o favor inmerecido de Dios, tenemos paz con Dios. Así de simple. Por eso es gracia y paz. Y además dice de parte de Dios nuestro Padre. Expresión de Pablo que destroza completamente el satánico trinitarismo de las iglesias apóstatas y falsas. Aquí no dijo Pablo de parte de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí no dice Pablo por ninguna parte de parte de Dios, que es trino. No, de parte del Dios, de Dios nuestro Padre. Refiriéndose al Dios supremo que es únicamente el Padre Celestial. Y luego menciona al segundo Dios, evidentemente, que es el Señor Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías de Israel. Por lo tanto, Pablo, como podéis ver, era antitrinitario, jamás enseñó esa doctrina de demonios del Dios trino, de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Pablo hoy hubiera sido acusado por la Iglesia Católica Romana que la Iglesia de Satanás en la Tierra y por las sectas evangélicas de falso de cristiano y apóstata de la fe, hubiera sido acusado por estos hijos del diablo, porque era antitrinitario y por supuesto era antiunicitario, ya que él diferenció al Dios Padre, al Dios Supremo, lo diferenció del Señor Jesucristo. Aquí lo tenéis. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, ¿qué más hemos aprendido en esta escuela? En segundo lugar, que el apóstol Pablo dio gracias al Dios Supremo, al Padre Celestial, por estos hermanos en la fe de la iglesia de Filipos. Rogaba al Dios Padre por ellos, con gozo, y por la unión en la fe, en la doctrina en común, en la buena noticia. Por la unión que tenían entre ellos no había divisiones en absoluto, como si ocurría, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, que estaba repleta de problemas morales y problemas doctrinales. Aquí no, aquí en esta iglesia de Filipos ocurría absolutamente lo contrario. Pablo daba gracias a Dios por la unión en común, por la común unión que tenían estos hermanos en la fe. Desde el primer día hasta ahora, es decir, el primer día que conocieron el verdadero evangelio, hasta ese momento. El apóstol Pablo pues estaba convencido de esto y que el que comenzó la buena obra en ellos, es decir, el Padre Celestial, pues la perfeccionará hasta el día de la venida gloriosa del Señor Jesús, del Mesías. Lo dijo bien clarito. Dios Padre comienza la obra hasta el día y la perfeccionará en el día de la venida gloriosa de Cristo. Hemos aprendido también que por esta es la razón por la cual el apóstol Pablo amaba tanto a estos hermanos de la iglesia de Filipos. De cuántos amo, dijo Pablo, a todos con el entrañable amor del Mesías Jesús. Tenía un amor especial hacia estos hermanos de Filipos. Y es lo que el apóstol Pablo oraba a Dios, pedía a Dios, que el amor de estos hermanos abundara más y más cada día. Que juzgaran correctamente. Eso que dicen que no podemos juzgar a los cristianos es una mentira del diablo. Aquí lo dice bien clarito, y lo juzguéis correctamente. Para que discernáis, para que conozcáis lo que es mejor. Y fueran puros estos hermanos, e irreprochables para el día de la venida gloriosa de Cristo. Cuando Cristo venga en gloria, que nos halle puros, que nos halle irreprochables para poder ser arrebatados y recibirle en el aire, llenos de frutos de justicia, que son por medio del Señor Jesús el Mesías, para el poder y alabanza del poderoso, es decir, del Padre Celestial. También hemos aprendido en este capítulo 1 de Filipenses que Pablo quería que supieran estos hermanos de la iglesia de Filipo que las cosas que le habían ocurrido, sus tribulaciones, su estancia en prisión, pues habían redundado pues para el progreso del evangelio. Ahí donde estaba Pablo encarcelado predicaba la buena noticia del reino de Dios, procedente del reino de Dios, progresaba en la extensión del evangelio, aunque Pablo estuviera ahí encarcelado. Se ha hecho evidente, dijo el apóstol Pablo, a toda la guardia del palacio. Él estaba encarcelado en algún calabozo de ahí del palacio, y a todos los demás que estoy encadenado por causa del Mesías. Ellos sabían perfectamente que Pablo estaba encadenado, estaba en prisión por causa de predicar el verdadero evangelio, de anunciar que Jesús es el verdadero Mesías. Seguramente los principales enemigos de Pablo, como sabéis, eran los judíos anticristos, y siempre estaba lanzando calumnias, acusaciones falsas contra Pablo, para intentar eliminarlo. Tuvieron muchas ocasiones en las cuales hubo complots de estos judíos para asesinar al apóstol Pablo. O si no, lo que hacían eran lanzar calumnias al imperio romano, a las autoridades romanas, para que Pablo fuera encarcelado. Eso quien lo hacían eran los judíos, estos judíos malvados, enemigos del evangelio. También hemos aprendido en esta escuela, en este capítulo 1, que gracias a ese encarcelamiento de Pablo, estaba encadenado, pues la mayoría de los hermanos de la iglesia de Filipos estaban mucho más fuertes, confiados en el Señor, se atrevían a anunciar sin miedo alguno, sin temor alguno, la palabra de Dios, la palabra del evangelio, la buena noticia. Sabían que Pablo estaba ahí encarcelado y eso les daba más ánimos, les daba más fuerzas. También hemos aprendido, como el apóstol Pablo dijo, que había algunos que predicaban a Cristo, predicaban por envidia y contienda. Eran falsos evangelistas, sin ninguna duda, falsos hermanos que predicaban a Cristo, pero lo predicaban por envidia y contienda, por envidia al apóstol Pablo, para contender contra el apóstol Pablo. Pero había otros hermanos, otros verdaderos evangelistas que predicaban la verdadera doctrina y este verdadero evangelio de buena voluntad. Los falsos evangelistas anunciaban a Cristo, al Mesías, por ambición personal, como ocurre exactamente hoy en día. Falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, por ambición personal predican, hablan de Jesús, para enriquecerse ellos mismos, es decir, para vivir a costa de otros, a cuerpo de rey, a costa del dinero que roban a otros. Tenían una ambición personal. Evidentemente eran hijos del diablo. Un hijo del diablo, un falso cristiano, un falso pastor, un falso evangelista, claro que puede predicar de Cristo. Y de hecho predican de Cristo, hablan de Jesús, pero repito, lo hacen por ambición personal, dijo el apóstol Pablo. No sinceramente. Y eso lo hacían estos falsos evangelistas en la época de Pablo, creyendo que predicando así por ambición personal iban a aumentar los sufrimientos que Pablo, el apóstol, tenía en prisión, ahí en la cárcel. Odiaban realmente al apóstol Pablo, le odiaban. Como hoy en día ocurre también con millones de judíos, que odian especialmente al apóstol Pablo. Igual ocurría con estos falsos cristianos, esta cizaña, esta hierba mala, que eran estos falsos evangelistas. Predicaban, hablaban de Jesús, predicaban a Cristo, pero para hacer, lo hacían por ambición personal, por amor al dinero y porque así creían que iban a hacer sufrir más al apóstol Pablo. Los verdaderos evangelistas, dijo el apóstol Pablo, que predicaban a Cristo por amor, realmente por amor a Cristo, al Mesías y por amor a los hermanos. Pablo estaba puesto para la defensa de este evangelio de la buena noticia. Pero luego dijo el apóstol Pablo, esto también lo hemos aprendido en este capítulo 1, que al fin y al cabo, y sea como sea, sea por ambición personal, o sea, predicar a Cristo con sinceridad, por amor, se predicaba a Cristo. Por eso el apóstol Pablo se alegraba y dijo que se seguiría alegrando, aunque estos falsos evangelistas, por ambición personal, predicaban a Cristo, pero eran falsos hermanos, repito, eran falsos evangelistas, y había otros verdaderos evangelistas que predicaban a Cristo, aún así, Pablo se alegraba, como dice aquí, porque se predicaba al Mesías. Así de simple. Hemos aprendido también que por la oración de estos hermanos de la iglesia de Filipos y la ayuda que el Espíritu de Jesús, de Cristo, recibió al apóstol Pablo, esto redundaría en su liberación. Pablo sabía perfectamente que sería sacado de esa cárcel, de esa prisión. Hemos aprendido también, como el apóstol Pablo dijo, que sea que viviera Pablo, sea que viviera o que muriera, el Señor Jesús, el Mesías, sería engrandecido en el cuerpo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo engrandecía, glorificaba al Señor Jesucristo en su propio cuerpo, con sus propios sufrimientos. Por eso es que dijo Pablo que para él el vivir era Cristo, el Mesías, y el morir era ganancia, era victoria. Esto ya lo expliqué en la escuela, lo que significa, aquí no está hablando para nada de la inmortalidad del alma, más si el vivir, dijo el apóstol Pablo, si el vivir en este cuerpo de carne representa para mí un trabajo que da fruto, entonces no sé qué escoger entonces. El apóstol Pablo se sentía presionado por ambas partes. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que deseaba partir, es decir, deseaba morir. Claro, cuando uno está sufriendo en la cárcel, pues generalmente desea morir. Y dice, para estar con Cristo, deseo partir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. Aquí, repito, no está hablando, enseñando para nada la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, como enseñan millones de falsos pastores y falsos maestros. Aquí está Pablo diciendo simplemente que él deseaba morir para estar con Cristo. ¿Cuándo los verdaderos santos, los verdaderos cristianos estarán con Cristo? Pues ya lo explicó Pablo en la epístola, la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Lo vimos ayer, ¿de acuerdo? Cuando Cristo venga en gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con los resucitados, arrebatados en nubes voladoras, en esas naves voladoras, para recibir a Cristo en el aire, en la atmósfera. Y así estaremos siempre con el Señor, dijo el apóstol Pablo, bien clarito. Estaremos con Cristo, tanto los que hayan muerto, los muertos en Cristo, como los que queden vivos, estaremos con Él cuando Él venga en gloria y ocurra el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, estar con Cristo no ocurre cuando morimos, como enseñan falsamente millones de falsos cristianos engañados por Satanás. Estaremos con Cristo cuando Él venga en gloria y seamos arrebatados para recibirle en la atmósfera. Y de ahí, desde la atmósfera, desde el aire, vamos a descender con Él aquí a la tierra. Por eso dijo el apóstol Pablo, deseo partir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. Efectivamente, estar con Cristo cuando ocurra el arrebatamiento es muchísimo mejor que seguir vivo en la tierra y estar sufriendo, estar encarcelado como lo estaba el apóstol Pablo. Para él era muchísimo mejor, evidentemente, pues partir, y de hecho partió, le cortaron la cabeza, murió, así es como murió en la época del emperador Nerón. En Roma fue ejecutado, le cortaron la cabeza, y lo que va a ocurrir en el futuro es que estará con Cristo. Cuando Él, repito, venga en gloria, y sea arrebatada su iglesia, es decir, los verdaderos cristianos. Hemos aprendido también, como el apóstol Pablo dijo, que bueno, que quedar en este cuerpo de carne, pues era necesario, era más necesario para el beneficio de los hermanos en la fe. Porque Pablo les adoctrinaba, les cuidaba, les predicaba la verdadera doctrina y era para beneficio de ellos. Por eso dijo que estaba confiado en esto. Él sé que quedaré, es decir, sé que quedaré vivo. Él sabía perfectamente que no había llegado su hora todavía, vendría en el futuro, pero todavía no había llegado su hora y sabía perfectamente que sería liberado de la cárcel. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la verdadera doctrina. Pablo lo sabía, tenía totalmente la seguridad de que quedaría vivo para seguirles anunciando, enseñándoles la verdadera doctrina. Por eso él también dijo que cuando estuviera otra vez con ellos, sabía Pablo que iba a estar con estos hermanos de la iglesia de Filipos, pues aumente vuestro orgullo de pertenecer al Señor Jesús. Es el orgullo que tenemos. Nos enorgullecemos en Cristo, de pertenecer a Cristo. No nos enorgullecemos, evidentemente, de nosotros mismos, sino sencillamente de pertenecer al verdadero Mesías de Israel. Y hemos aprendido también en este capítulo 1, como el apóstol Pablo dijo, que nos comportemos como dignos del Evangelio, dignos de esta buena noticia del Mesías Jesús. De forma digna, para que, o sea, que dijo el apóstol Pablo, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, siga, oiga de vosotros que estáis firmes en una misma energía, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la doctrina de la buena noticia, por la doctrina del Evangelio. Combatir unánimes. Esto nos habla de debatir, combatir a las falsas doctrinas enseñadas por los apóstatas, por los falsos maestros, por debemos combatir como soldados de Cristo que somos. Esto lo vimos en la anterior escuela bíblica cuando estudiamos Efesios capítulo 6, somos soldados de Cristo. Pues un soldado que hace combatir y prepararse para la guerra, combatiendo unánimes, estando unidos los verdaderos hermanos de la verdadera doctrina. Y combatir por la verdadera doctrina que hemos aprendido, la buena noticia del reino de Dios. Y sin temor alguno a nuestros enemigos, a nuestros adversarios. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Se lo dijo a los hermanos de Filipos y nos lo dice evidentemente también a nosotros, al resto de hermanos en la fe. Así de simple. Sin temor alguno a nuestros adversarios. Un verdadero soldado no tiene miedo al enemigo. Igual nosotros no tenemos miedo a nuestros enemigos. Y ya sabéis que nuestros enemigos no son de carne y sangre. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de esta era mala. Contra huestes, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes, que están ahí en las regiones celestes, estos ángeles de Satanás, pues son nuestros enemigos, es contra ellos con los que tenemos este combate, esta batalla espiritual. Para los que se condenan, pues para ellos es señal de destrucción, porque eso es lo que les espera a los malvados, la destrucción completa en el lago de fuego. Sin embargo, para nosotros, en cambio, es señal de salvación. ¿Y esta salvación de quién proviene? Pues proviene del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Y ya para terminar, lo que hemos aprendido en este capítulo 1 es como Pablo les dice a estos hermanos que a ellos se les ha concedido, a causa del Mesías, no solo que creyeran en él, que confiaran en él, sino también que sufrieran a causa de él. Entonces lo dijo Pablo. Leemos en el libro de los Hechos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sufrir por causa de Cristo es el mayor privilegio para un verdadero soldado, un soldado de Cristo. Perseverar hasta el final, los que no aman sus vidas hasta la muerte, pues es lo que le dijo Pablo a estos hermanos, que sufráis a causa de él. Si un verdadero cristiano no pasa por tribulaciones, la tribulación, pues sencillamente es un falso cristiano. Es hierba mala, es cizaña. Los verdaderos cristianos, la verdadera iglesia de Cristo, siempre a lo largo de la historia ha pasado por tribulaciones y va a pasar en el futuro por esa futura gran tribulación que va a durar 42 meses. Cuando la bestia haga la guerra a los santos de la iglesia, evidentemente, y los vencerá, es decir, los matará. O serán enviados, otra parte de ellos serán enviados a cautividad, a las cárceles. Como dijo el apóstol, pues tenéis la misma lucha que antes me visteis tener. Pablo tenía unas luchas tremendas, le metían en la cárcel, tenía unas tribulaciones tremendas, y estos hermanos de Filipos pues tenían la misma lucha, la misma tribulación. Y que ahora sabéis que sigo teniendo, dijo el apóstol. Efectivamente, el apóstol les escribió esta epístola desde la cárcel, juntamente con el hermano Timoteo. Bien, pues mañana entraremos en el tremendo capítulo 2 de Filipenses, veréis la enseñanza que tiene. Y gracias a los hermanos, una vez más, los que habéis enviado vuestras excelentes aportaciones. Los que no quieran aportar nada, que no quieran edificar a otros, ni enviar ningún comentario, pues nada, allá ellos. No es problema de ellos. Los verdaderos hermanos edificamos la iglesia de Cristo con este tipo de comentarios, enseñando la verdadera doctrina. Pues nada, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la siguiente escuela.